empate no alcanza para ser campeón. Y la monada pide,
quiero más,
pide,
quiero más,
pide,
quiero más, más.
Y la monada pide,
quiero más,
pide,
quiero más,
pide,
quiero más, más.
Bueno, hola a todos y bienvenidos al episodio número 125 de nuestro podcast Al Ángulo. Soy Dakota Andrés y acá conmigo, como siempre, Cristian Durán. Hoy vamos a hablar de lo más reciente del Colombo Crew, todas las noticias, el primer partido de esta temporada contra Atlanta United y también dar una previa a lo que sigue, que sería el partido de visita contra el Minnesota United. Así que vamos a empezar de una. Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, a la hora que nos escuches y te deseo un buen día. Sí, todo muy bien, amigo Dakota. Acá como siempre acompañándote para hablar de lo que más nos gustó, el Columbus
Claro.
Crew.
Eso. Bueno, fue una postemporada bastante rápida, 11 semanas nomás de la final que se jugó en diciembre hasta el arranque de esta nueva temporada. Así que para mí pasó muy rápido. 11 semanas volaron. Pero para otros equipos que, bueno, no tuvieron el privilegio de estar en los playoffs, parece una eternidad porque desde octubre están sin fútbol. Pero bueno, no es el caso acá en Columbus porque somos campeones. Vamos a hablar un poco de las noticias de enero, de febrero, lo que salió, que la verdad es que desde la última vez que grabamos no ha pasado mucho. Salió la nueva camiseta, obviamente ya la vimos, está por todas las redes sociales, incluso jugaron el primer partido usando esa camiseta. Pero Cristian, para los oyentes, ¿qué te parece el nuevo diseño? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones?
Bueno, sí, me gusta algo diferente de lo que se ha hecho otros años, algo de repente más atrevido, ¿no? Sí, ¿para qué? O sea, dejó de ser solo amarilla, sin nada. Sí, me gusta, la verdad, no reclamo nada.
Sí, yo a la primera vista no me gustó mucho, o sea, no fue que no me gustó. Por ejemplo, la última camiseta que detesté, que no me gustó para nada, fue del 2016, que fue un desastre. Pero este año, o sea, lo vi como que, bueno, podrían hacer un poco más, porque después vi todas las otras camisetas que salieron dentro de la liga. Por ejemplo, la camiseta de Seattle, para mí, es la mejor que hay este año. Después la camiseta de Salt Lake también es muy buena. Pero, o sea, sí, o sea, me gusta ahora que lo vi en persona y vi que los jugadores lo pusieron y todo eso. Se ve mejor con los shorts negros. Porque es como que hace un contraste. Pero sí, o sea, como dijiste, por lo menos no es una camiseta amarilla plena. O tiene algo de diseño y es algo que no hemos visto acá.
Sí, porque la última vez que a una camiseta amarilla le pusieron algo, creo que fue la que tenía los cuadraditos amarillos y negros al costado.
Sí,
Si no
la
me
camiseta
equivoco.
del 2017. Esa fue
Sí.
una de mis favoritas.
Sí, pues de ahí todas han sido nomás amarillas con las rayas negras adidas y ya.
Claro.
Que, sí, y lo principal que le pusieron un mensaje en español atrás que dice: todos invitados, todos están
Claro.
bienvenidos. Y me gustó mucho, no pensé que iban a tener ese detalle.
Sí, la verdad es que es un lindo toque y se están dando cuenta que la hinchada más activa somos nosotros, así que nos tienen que dar algo de vez en cuando.
Sí.
Bueno, otra noticia, extendió su contrato Mohamed Farsi, el joven canadiense, hasta el 2027, es lo que vi. Así que lo vamos a tener por un rato largo, igual que John Sawatzky, o sea, los dos firmaron contratos nuevos hasta el mismo año. A mí me gusta esa opción, esa decisión del club, del jugador también, porque para mí Farsi tiene mucha potencia, tiene mucho futuro, me gusta mucho su estilo de jugar. Más por el lado defensivo, obviamente, que es un defensor lateral, pero sí, aporta también en el ataque de vez en cuando, aunque le tiene como un poco de temor disparar enfrente del arco, pero sí, o sea, en el mediocampo, muy bueno, en la defensa también, y se nota que está creciendo mucho como jugador, no es el mismo Farsi que vimos al inicio de la temporada pasada, y tampoco el Farsi que vimos con el Crudo, se está mejorando mucho, ahí junto con Steven Moreira por ese mismo lado. ¿Vos cómo ves esa decisión del club extender su contrato?
No, está muy bien, creo que se lo merecen. Son dos jugadores que tienen juventud, que es lo principal, y eso, el talento, que realmente no decir que les sobra, pero sí tienen con qué. Y nada, el profe Nancy, que una vez más lo digo, confío mucho en él, sé que ve aptitudes en ellos que realmente hacen que esto sea posible.
Claro. Sí, y me parece una buena opción también porque es como un defensor diferente, porque juega más en el ataque, la verdad. Es como que es un mediocampista más. Me gusta también que siempre está corriendo, siempre está activo, o sea, nunca lo vas a ver caminando, nunca lo vas a ver parado, siempre está moviéndose de un lado a otro. Y eso me gusta mucho porque es como un jugador muy energético y el otro equipo no va a saber qué va a hacer, si va a subir más, si va a buscar un pase para atacar, si va a encontrar los espacios por las bandas. Es un jugador muy, muy, o sea, te da muchas opciones, o sea, no es un jugador que te da una sola cosa por la banda, sino que ofrece más. Y eso nos conviene con el estilo de Nancy.
Sí, eso por un lado, por Farsi, con otro Sawatzki también, bueno,
Sí, está bien.
y polifuncional como siempre.
Exacto. Algunas fechas para tomar en cuenta. Ya tenemos rival en la Champions. Nos vamos a enfrentar a Houston Dynamo. Primero, el partido de ida se va a jugar este martes, el 5, el martes que viene, pero de visita. Después, el equipo de Houston va a venir acá el 12. Y bueno, eso se va a jugar en el Lord.com Field. Como siempre, jugamos todos los partidos de local. Esas entradas ya están en la venta. El partido es el martes 12 a las 7 de la noche. Así que si vos que estás escuchando no tenés entrada y no te querés perder el partido, ahí tenés la información. Otra fecha para anotar: el 17 de marzo es el primer partido del Crudos, el equipo de reserva. Siempre es lindo apoyar a los pibes que están saliendo de la academia, a los nuevos jóvenes que están viniendo a jugar acá en esta ciudad. Siempre es lindo apoyarlos, como siempre, porque vimos que es un sistema muy lindo acá lo que tenemos y vimos muchos jugadores del Crudos pasar ya al equipo mayor. Entonces, si querés tener un vistazo al futuro de Columbus, ahí tenés la oportunidad. Y por último, el jugador o el partido, digo, el 27 de julio, Columbus va a recibir al Aston Villa del Premier League. Es un amistoso nomás para arrancar la League's Cup. Es un partido así nomás, o sea, para empezar ese torneo. Aston Villa no va a tomar parte en la competencia, pero es algo como, no sé, una ceremonia de apertura, qué sé yo. Pero ahí en esa fecha va a empezar la League's Cup. Así que ese partido se va a jugar acá en Columbus. Es la primera vez que vamos a jugar contra Aston Villa, de lo que yo vi. Y después de eso se empieza la League's Cup, como dije, y ahí esa misma semana tenemos el All-Stars acá en Columbus también. Así que mucho, mucho fútbol tenemos este verano acá en Columbus. Así que vamos a estar emocionados y listos para apoyar a Columbus en cada momento.
Sí, muy interesante. Y como mencionabas hace un rato, lo de la CONCACAF Champions, este año nuestro primer partido va a ser con Houston Dynamo, y de ganar la llave, pues nos estaríamos enfrentando al ganador que va a estar entre Orlando y Tigres.
Muy bien. Obviamente tenemos que pensar en el partido que tenemos por enfrente, pero para mí, Houston le podemos ganar. No, no te voy a decir que es un partido fácil ni que es un rival como muy, muy flojo, muy fácil de ganarle, porque no es el caso. Tiene buen equipo Houston, llegaron a la final de la conferencia el año pasado. Podría haber sido otro rival en la final. Pero sí, o sea, yo lo veo muy posible que nosotros pasemos, especialmente mirando el estilo que tenemos, en contrario de su sistema también. No nos favorece mucho el ataque. Creo que ellos están todavía perdiendo pedazos ahí o piezas ahí en su equipo. Pero no sé, yo lo veo posible pasar. ¿Vos cómo ves ese primer partido?
Bueno, yo creo que sí, tenemos muchas posibilidades. Houston Dynamo se enfrentó ante San Luis y los dos no mostraron mucho, la verdad. Por lo que he leído, creo que no estuvo muy interesante su juego. Eso, obviamente, el comienzo de la temporada para ambos y prácticamente jugaron antes de empezar el torneo. Sí, mucha práctica, frío realmente de piernas, recién conociéndose con los nuevos compañeros, algunos, y no es difícil al comienzo, y esa es un poquito de la ventaja que tenemos porque nosotros estamos jugando con el equipo que veníamos y pues nomás un mes y medio más o menos que fue nuestro último partido, así que tenemos esa pequeña ventaja. Y obviamente si el comando técnico de la directiva de front office están tomando en serio esta competencia, pues tenemos técnicamente dos partidos de práctica, ¿no? Hasta tres, porque yo consideraría los juegos que tenemos de la MLS como práctica para eso.
Sí, y también como mencionaste eso, me llama la atención ahora mismo un jugador específico en el once inicial contra el partido, en el partido contra Atlanta. Después lo vamos a mencionar, pero o sea, es un buen punto eso. Me equivoqué en algo. El primer partido no va a ser el martes 5, sino el miércoles 6 de marzo contra Houston. Ese primer partido se va a jugar de visita y después ellos sí van a venir acá el martes 12. Pero sí, o sea, me parece un partido, bueno, un rival muy interesante porque Houston. O sea, a veces sí jugamos contra ellos una vez por temporada, pero a veces, o sea, ni siquiera lo vemos en todo el año. Así que es un equipo bastante desconocido por acá en Columbus. Allá tenemos un amigo, Arthur, que salió campeón acá en 2020 y ahora forma parte de Houston. Así que va a ser lindo verlo jugar de nuevo, aunque sea en los colores equivocados.
Aiden Morris le va a enseñar
Sí.
cómo se juega.
No, sí. O sea, yo estoy más contento con David Morris. Me quedo con él.
El
Para
único
siempre.
brasilero, el único brasilero sin técnica.
Qué mal. Ay, Dios. Bueno, ya vamos a empezar a hablar acerca del primer partido que vimos esta temporada. Columbus Crew contra Atlanta United. Ese partido se jugó en un clima. O sea, te voy a decir. Columbus está jodido con el clima, porque yo veía el pronóstico de los 10 días y el día más feo fue justo ese día de partido. Tuvimos una semana hermosa, con mucho sol, ninguna nube ahí. Después cayó el día sábado y no sé, vinieron todas las nubes, vinieron todo el viento norte, vinieron todas las tormentas. Y bueno, fuimos a hacer el brindis. Esa mañana, el sábado, porque acá siempre a la arranque de la temporada siempre vamos al estadio a hacer un brindis con otros hinchas, con el dueño Pete Edwards, no más para, o sea, brindar y desear buena suerte en toda la temporada. Pero fuimos y bueno, no nos congelamos ahí. Hacía un frío bárbaro, mucho viento, entró mucha nieve, y fuimos temprano, como a las 6:30 de la mañana, 7 por ahí. Después volvimos y bueno, vos llegaste antes que yo al tailgate, a la fiesta que hacemos antes del partido, y bueno, mucho frío, mucho viento, pero después a la hora del partido se puso un poco más lindo, salió el sol y bueno, pudimos disfrutar un día de partido como siempre. ¿Vos cómo viviste la mañana del Christmas? Acá como se dice, que es como un juego de palabras, Christmas, pero como es el Columbus Crew, se dice Christmas.
No, todo bien temprano y pucha mucha nieve. Ligue faltando como 30 segundos para el brindis, así que me he apurado ya con
Justamente.
el tiempo exacto. Y después, como siempre, nos fuimos a hacer nuestras funciones como colgar las banderas y todas las cosas. Pero muy bonita actividad que ya se está convirtiendo en un clásico para todas las temporadas. Me gusta mucho participar de esto. Así que, sí, muy bien.
Sí, después, al entrar al estadio de nuevo, después de poco tiempo, la verdad, 11 semanas nomás, se sintió lindo volver a las tribunas, colgar los trapos de nuevo, tocar los tambores, recibir los jugadores. Fue todo un momento muy lindo. Y bueno, se notó que los jugadores también estaban muy emocionados. Ahí recibieron su anillo del campeonato. Pusieron ahí también el cartelito con el año que salimos campeón, 2023, junto con los otros años, que son 2008 y 2020. Y bueno, fue un lindo momento ahí, al inicio. Después, mirando el partido, el 11 que puso esa tarde, porque bueno, el partido empezó a las 2 de la tarde, como nunca, porque siempre jugamos a las 7. Pero esa tarde, Nancy mandó a Patrick Schulte en el arco, como siempre, ningún cambio. Malte Amundsen, Rudy Camacho, John Zawadzki en la defensa. Después, Jorge Boa, Edin Morris, Darlington Nagbe, Mo Farsi. Y en el ataque, Diego Rossi, Cucho Hernández y, sorpresivamente, Jason Razaurro. Ese jugador me llama la atención. Volviendo a lo que dijiste antes, que el profe de Nancy desde ahora ya está probando el equipo. El año pasado no vimos mucho de Razaurro. Vimos a Cristian Ramírez, vimos a Alex Mattan, Arsten también en esa posición, pero muy pocas ocasiones vimos de Razaurro. Sí jugó, pero más de suplente, faltando 5 minutos. Pero acá empezó de titular contra un equipo muy fuerte de Atlanta. Era el Atlanta de Thiago Almada, de Giorgos Giakoumakis. Un Atlanta muy fuerte. Pero tener esa confianza en Razaurro en el primer partido me llamó mucho la atención ahora, porque, o sea, está probando el equipo, probando jugadores diferentes, porque fácilmente podría haber puesto a Ramírez, que es un muy buen delantero, ya lo vimos el año pasado en los playoffs, tomó mucha parte importante ahí, ganándonos unos puntos, unos pases ahí, pero esa decisión. No sé si está probando a Razaurro para usarlo en la Champions, si descansar a otros, porque bueno, ya tenemos el partido, doble partido esta semana en la Champions, después en la Liga. Entonces, es una decisión ahora que me llama la atención. Pero vos, como viste el 11, también vimos que no jugó Moreira de titular, porque llegó tarde a juntarse con el equipo porque estaba con su selección de Cabo Verde, así que John Sobaski tuvo que jugar ahí en esa posición de titular.
Bueno, sí, como dice, una sorpresa muy grande a ver a Jason Russell ocupando un puesto en el once titular. Creo que muy bien por el profe Nancy, porque está viendo las opciones que tiene y que de repente, así como en algún momento le dio chance a Farsi de descansar, porque venía jugando mucho el año pasado. Y de ahí llega Gressel y sienta a Farsi. Yo creo que es como que le está dando un tiempo para recuperarse, para aprender también, porque de esas cosas aprendes.
Sí.
Yo estoy seguro que Russell Rowe ha aprendido mucho el año pasado desde la banca y lo que ha podido ver en los de su equipo, ¿no? En nuestro equipo, obviamente.
Claro.
Entonces, me parece muy bien que lo considere y que él aporte. También tuvo un par de jugadas, se falló una clara que no entiendo cómo la falló, pero es así, o sea, hasta de eso él va a aprender. Así que me parece muy bien. Además, sabemos, como siempre, que Cristian Ramírez, cuando entre, va a hacer lo suyo.
Sí.
Siempre lo hace. Siempre te dije, antes de los playoffs, no venía jugando, y yo te dije, él tiene su puesto asegurado. Y sí, o sea, sí, lo tiene. Así que, nada, todo este primer medio año, creo, excepto por los partidos de la Champions, yo creo que va a ser, lo que va a hacer Nancy es probar, probar, probar y ver las mejores opciones que tiene, ya para en la segunda mitad del año salir a matar, como hicieron el año pasado.
Sí.
Porque el formato de los playoffs y todo eso te lo permite.
Claro. Sí. O sea, lo mismo que el año pasado, vamos a ver muchos cambios, muchos jugadores probados ahí, porque también tenemos la League's Cup este verano, tenemos la Copa Campeones, que es un solo partido contra el equipo campeón de la Liga Mexicana. No vamos a participar en la US Open Cup con el equipo principal, sino que no sé si vamos a mandar al Cru 2, pero ahí anunciaron o salió algo de que Colombo no va a participar en la Open Cup, que es una decisión de la MLS. Así que son, bueno, y también podremos pelear por el escudo, el Supporters Shield, que sería el premio para el equipo máximo, que tenga máximos puntos de toda la tabla. El año pasado ganó Cincinnati. Pero sí, o sea, son muchas competencias, muchos trofeos, muchas copas por las cuales estamos peleando este año. Así que alguien va a tener que descansar en algún momento. Si el profe Nancy ya está pensando en el primer partido de la Champions y quiere dejar a descansar a Ramírez, si lo ve como más probable que juegue contra Houston, que también es su ex equipo, por ahí jugó Ramírez. No sé, puede ser eso. O capaz que Razoró estaba jugando mejor en el entrenamiento, en la pretemporada también, tiene que ver. Pero en este partido, o sea, funcionó bien porque ganamos el partido. Un solo gol vimos de Cucho Hernández al minuto 27. Después en el medio tiempo, después del medio tiempo, vimos un penal ahí al minuto 40, 54, que lo falló por primera vez que lo vemos fallar Cucho Hernández. Fue un penal porque lo habían pisoteado ahí a Mo Farsi en el área, tuvo que salir lesionado. Y la verdad es que hicimos pocos cambios también. Cuando salió Farsi, entró Arsten al minuto 51. Después salió Alex Matan y entró, mentira, salió Razorov y entró Matan al minuto 75. Y ahí para terminar el partido salió Yeboah y entró Moreira. Así que tres cambios de los posibles cinco posible. Pero no hacía falta más cambios. Atlanta ya lo teníamos dominados casi todo el partido. Atlanta tenía más posesión, pero no pudo hacer nada con la pelota. Estuvimos muy bien en el medio campo, muy bien en la línea defensiva también. Schulte también estaba jugando muy bien. No tuvo mucho que hacer. 8 disparos nomás de Atlanta, 2 al arco. En cambio, nosotros tuvimos 15 disparos, 3 al arco, un solo gol, obviamente. Pero para mí, el clima tomó mucha parte en este partido. Hacía un frío ahí. Con mucho viento y es difícil, más difícil jugar como relajado, sintiendo tu cuerpo ahí como congelado. Así que para mí eso tomó parte en el estilo de jugar porque estuvimos llegando, pero en el ataque es como que faltaba algo. No sé qué. ¿Vos cómo viste?
Sí, como dice, mucho frío también influye de alguna manera, ¿no? En el desenvolvimiento de los jugadores. En la primera mitad nos concentramos mucho en hacer daño por los lados, siempre con Yao Yeboah por un lado, por Mohamed Farsi por el otro, y es así como más o menos llega el gol, un ataque por el lado de Yeboah, filtraron el pase más o menos al medio, y ahí por ahí llegó el Cucho Hernández, como siempre, para poner su cuota de gol. El primer tiempo fuimos un poquito más dominantes, no tanto como lo hicimos el año pasado. Nuestro promedio de posesión creo que era como de 58% más o menos. En este partido creo que no llegamos mucho a eso. Especialmente en el segundo tiempo, creo que fue 50-50, pero como dices, ya teníamos a Atlanta dominado. Pues porque en el segundo tiempo noté que no tocábamos como el primer tiempo por los lados, sino más por el medio.
Sí.
Y es un poco porque se congestionó el medio campo, ¿no? Y salió a revolución más el juego de Aiden Morris y Nagby. Como dices, ellos tuvieron nada más dos tiros, uno directo al arco y otro con uno que controló, pues Schulte, y otro tiro al arco que fue desviado. Pero eso nada más es todo lo que mostraron. Por lo demás, lamentablemente, Mohamed Farsi sufrió una lesión. Tuvo que salir cambiado en el minuto 51 por la lesión. Y entró Arfstein. El penal lo cobró el Cucho, pero me parece que no lo pateó muy bien como él quería. Pero Gusán también es bueno, así que. No, bueno, pero tiene sus cositas para los penales, creo, Gusán. No le podemos quitar ese mérito.
Claro, y ahora, o sea, hablando de Farsi, no sabemos bien lo que pasó con su lesión. No sabemos si está bien para jugar en el próximo partido o si está como día a día mirando cómo va con su lesión. Tampoco Colombo pone mucha información de las lesiones, como ya sabemos bien, porque nu nunca sale de nada.
Nos vamos a enterar partido a partido.
Sí, exacto. Pero hablando de jugador a jugador, ¿quién fue, en tu opinión, el mejor de la cancha?
En particular, bueno, por el gol y por la marca que arrastra el Cucho siempre en lo personal.
Sí.
Por los números, bueno, y por el trabajo que siempre hace, porque por todos los balones que está recuperando, pues que está distribuyendo, siempre está entre Aiden Morris y Darlington, que son prácticamente el cerebro, el motor del equipo.
Sí, yo te iba a decir que, en mi opinión, Morris fue el mejor de este partido. O sea, entró a jugar como si fuera Julio. O sea, ya está en forma, ya está como bien enchufado. Sabe lo que le pide Nancy y es como que nunca terminó la temporada pasada. Sigue en su misma forma y jugó un partido perfecto. O sea, se equivocó en pocos pases nomás. Y fue un jugador clave ahí en el medio campo. Dominó a Thiago Almada, el campeón del mundo con Argentina. Y la verdad es que Atlanta no pudo avanzar. No pudo pasar en el medio campo. Y cuando sí pasó, no hizo nada. O sea, también nuestra línea defensiva jugó muy bien. Amundsen, Camacho, Sabatsky. Especialmente Camacho. Yo lo miré mucho. Y sabe mandar bien su línea. Siempre está comunicándose con sus jugadores ahí a los costados. Lo vi a hablarse mucho a Amundsen y es como que está jugando como el veterano que es. Y yo te digo, este año podríamos pelear bien por el escudo. Y dije lo mismo que si tuviéramos a Camacho y a Amundsen al inicio de la temporada pasada, podríamos haberlo ganado fácil. Pero este año tenemos básicamente el mismo equipo que el final del año pasado y yo creo que podemos hacer, no sé, una gran campaña este año. Porque Camacho es un jugador que te va a dar todo lo que tiene. Amundsen también me encanta cómo juega. Después tenemos a Sanz, que está volviendo de su lesión. Tenemos a Inestrosa, el colombiano, que todavía no sabemos si va a jugar más en el ataque o en la defensa. Porque por ahí, en las pocas fotos que salieron de la pretemporada, estaba como jugando más en el ataque, pero no sé cuál es el plan de Nancy. También está Derrick Jones, que yo lo veo más como opción en la defensa. Pero, o sea, tenemos muchas opciones ahora, que en cambio el año pasado tuvimos pocas opciones. Muchas lesiones ahí en la defensa y es como que tuvimos una línea insegura.
Sí, la verdad que hay más opciones. Yendo ya pensando de repente un poco en el siguiente partido, ¿quién sería el jugador ideal para reemplazar a Mohamed Farsi si es que está lesionado?
Yo te digo honestamente, pondría a Moreira de nuevo en su posición natural y dejar a Zawaski jugando como centro, porque está jugando bien Zawaski en esa posición, que tampoco es su posición natural, pero volver a poner a Moreira por la banda puede ser una opción. Entró Arsten a jugar unos minutos ahí, me gusta. Pero tampoco es como que, o sea, no se compara con Moreira. Moreira es único. ¿Vos qué opinas?
Y creo, naturalmente creo que Moreira sería la primera opción. Sé que Marino Hinestroza no juega, creo, en ese lado de la cancha, pero me quiero verlo ya jugar. No sé si por ahí el profe puede hacer un ligero cambio de repente, ¿no? Hemos visto a Yeboah a jugar el otro lado también. Así que por ahí Marino podría tener su oportunidad esta semana.
Sí, puede ser. Sí, porque tenemos que pensar que también tenemos partido el miércoles de visita. O sea, son dos partidos de visita muy, muy lejos el uno al otro. Primero tenemos que ir al norte, a Minnesota, después el equipo vuelve a Columbus, después tenemos que ir al sur, a Houston. Así que mucho viaje van a tener que hacer en poco tiempo.
Sí, exacto.
Hablando un poco más de este partido contra Atlanta, dame tus opiniones de Diego Rossi, porque yo lo vi sin mucha, ¿cómo te digo? O sea, jugó bien, pero tampoco se notó su presencia. Sí, me entendés. O sea, en el ataque no llegó a hacer mucho, pero en el mediocampo sí estaba jugando bien, estaba como llamando la atención a Atlanta, pero tuvo pocas ocasiones al arco y la verdad es que no, en mi opinión, lo que yo vi en el ataque no creo mucho.
Sí, no, se le vio un poco frío todavía. Yo pensé que ahora volviendo iba a estar más compenetrado con el juego. O por lo que esperamos de él. Pero no fue el caso. No sé, hay algo ahí, creo que no está haciendo clic todavía. Creo que no sé, o sea, de repente me animaría a decir que de repente no está jugando en su posición.
Puede ser. Sí.
Porque en Los Ángeles él jugaba como de 9.
Sí.
Y lo alimentaba, ¿cómo se llama este muchacho? El que quedó subcampeón el año pasado de LFC. Ah, oh, Vela, Vela. Sí, él lo alimentaba y bueno, lo hizo Golden Boot, ¿no?
Sí.
Pero acá él juega para el Cucho. Así que es otro juego que tiene, que de repente es por eso que no lo vemos brillar tanto. Quién sabe, a medio año venden al Cucho y él termina siendo goleador como fue el Cucho con Lucas.
Puede
No,
ser.
no sabemos. Pero creo que un poquito es eso. No
Sí.
sé.
Sí, después de un solo partido, o sea, no hay mucho que podamos decir. Obviamente fue el primer partido, mucho frío. Columbus sufría ahí en el ataque bastante. Cucho tuvo muchos disparos, estoy contando, siete en total, tres al arco, dos fuera del arco y dos atajados. Rossi solamente tres. Y ahora veo a Razorrao cuántos tuvo. También tres. Así que por ahí todo fue de Cucho en el ataque. Y bueno, puede ser que sea cierto lo que está diciendo, que no está jugando en su posición que él quiere, pero se va a tener que adaptar. Así como hizo Cucho, porque ahora, bueno, Cucho tiene que hacer un poco más, siendo como el enganche y también el delantero. Rossi va
Sí.
a tener que aprender a ser delantero y enganche también, porque es como que el profe Nancy necesita de las dos cosas.
Sí, es que el juego, como te digo, el juego está, la táctica y todo, yo creo que está diseñada para hacer brillar al Cucho.
Sí.
Más que a Ramírez, más que a Russell Rowe, más que a Diego, yo creo que está diseñado así, como antes pudo haber sido diseñado nada más para Lucas.
Sí.
Entonces, no sé, quién sabe. Esperemos ver más cambios y progreso durante el campeonato.
Exacto. Y sí, fue un solo partido nomás, así que obviamente le vamos a dar más tiempo y yo no perdí la fe en Diego Rossi. Yo creo que todavía va a ser un gran jugador acá en Columbus. Y bueno, mirando adelante a nuestro próximo partido, vamos a jugar de visita contra Minnesota el día 2 de marzo a las 2 de la tarde, también acá, hora de Columbus. Es un enfrentamiento muy raro porque no enfrentamos siempre. La última vez que nos juntamos a jugar contra Minnesota, un partido de liga fue en 2020. Jugamos un solo partido el año pasado en la League's Cup, lo cual perdimos acá en casa en penales. Pero la última vez que jugamos de liga fue en el 2020, que jugamos dos veces. Pero sí, o sea, Minnesota ganó su primer partido también de visita en Austin 2-1. Nosotros obviamente ganamos el primero 1-0 acá en Columbus contra Atlanta. Así que los dos estamos ahí en la misma forma. Un solo partido jugado en la liga, así que no hay mucho que podamos rescatar del partido. Puede ser un partido muy abierto, pero como es Minnesota. Mirando su partido que jugaron contra Austin, nomás unas estadísticas, fue un partido bastante parejo, mirando la posesión, pero los disparos es lo que me llama la atención. 22 disparos de parte de Minnesota, pero solamente metieron dos goles, pero 10 disparos al arco. O sea, es un equipo que le gusta atacar y mucho se ve. Austin también es un mal equipo ahora, o sea, no tiene mucho bueno, ahí en el mediocampo ni en el ataque y está muy mal en la defensa, obviamente, como vimos ahí en esas estadísticas. Pero es un equipo raro también porque no hay muchos jugadores como que te llaman la atención. Sigue jugando ahí Will Trapp. que salió de acá, de Columbus, no sé, siendo como un ídolo en su momento, pero ahora Aiden Morris es 100 veces mejor que él.
Sí, exacto, no tiene ningún jugador que realmente llame la atención. Eso también a veces me preocupa un poco porque si bien jugando bien, de repente me indica que es un equipo, ¿no? Que juegan todos juntos, que congenian bien, ¿no?
Sí.
Porque sí, no sé, si eres del LAFC y miras nuestro roster, vas a decir quiénes son esos, ¿no?
Claro.
Pero es el papá del AFC.
Sí, exacto.
Ya saben, ahora sí. Y nada, pues obviamente jugar un mejor partido que Austin, porque al frente tienes a Sardes que nunca le pega. Y dicen Finley que nomás corre como con la cabeza abajo. ¿Qué puede esperar de Austin?
Sí, pero
Entonces sí, va a ser un juego entretenido, creo.
sí, yo creo que sí. Unos jugadores que tenemos que tener cuidado, Robin Lott, ya lleva rato jugando en Minnesota y siempre juega muy bien. Después, Franco Fragapane, el argentino que también juega por la banda en Minnesota, jugó un buen partido contra Austin, mirando los números. Yo no vi el partido, te voy a ser sincero. El arquero también es muy bueno, es canadiense, a veces juega en la selección de Canadá. Dane St. Clair se llama, ganó su puesto ahí al arquero titular ahí hace ya como 2 años. Era el arquero suplente, tal como la cosa consulte. O sea, fue el suplente, después entró, no sé, de casualidad y se quedó. Pero sí, es un muy buen arquero. Creo que vamos a tener dificultad de ganar este partido, la verdad, porque, bueno, siempre de visita es difícil, más difícil jugar de visita que en casa. Y es un equipo como muy defensivo. Le gusta mantener la posesión, le gusta tener muchos disparos, ellos, igual que nosotros. O sea, son bastante similares, en ese aspecto. Pero yo creo que vamos a tener que jugar un partido diferente a lo que jugamos contra Atlanta, porque Atlanta fue un partido muy abierto. Los dos equipos querían atacar. Pero en este partido no sé si Minnesota se va a quedar un poco atrás y intentar de jugar de contraataque, pero vamos a ver. ¿Vos cómo ves este partido?
Sí, yo creo que va a estar peleado. Minnesota siempre nos ha hecho buenos partidos, creo. Como dices, el año pasado también perdimos acá en casa con ellos por el Leagues Cup. Y nada, creo que va a ser un partido parejito. La temporada recién comienza para los dos. Ellos, como van a estar en casa, obviamente no van a querer perder. Nosotros creo que vamos a ir un poco más a especular, a ver cómo va el partido, porque como dices, o como dijiste antes, vamos a tener un partido a media semana y creo que es un mejor premio ganar el a media semana que este fin de semana. Realmente, o sea, quieres ganar todos los partidos, pero a veces tienes que escoger también cuáles puedes o cuáles debes o cuáles quieres y jugar tus chances.
Claro, sí, porque ahora es la segunda semana nomás de la liga. Obviamente no vamos a perder la liga por un solo partido, pero en la Champions, si perdemos este partido contra Houston, no nos viene mal, porque bueno, son dos partidos, pero hay que aprovechar y asegurar en el primer partido de que en el segundo partido vas a poder jugar un poco más relajado. Te hago una pregunta. Si tuvieras que elegir un premio este año, ya vamos a competir por la MLS Cup, Supporters Shield, la Champions y la Copa Campeones, que la verdad no tiene mucha importancia. Pero entre tres, la MLS Cup que ganamos el año pasado, Supporters Shield y la Champions, ¿cuál preferís ganar?
No, la Champions, de hecho.
Sí.
Porque eso nos lleva al Mundial de Clubes.
Sí, estaba pensando lo mismo. Fue un poco difícil pensar en eso, pero sí, o sea, ganar la Champions es algo que, bueno, solamente lo ha hecho Seattle de la MLS. Sí, siempre son equipos mexicanos que ganan la Champions de la CONCACAF, pero sí, sería una muy, muy buena experiencia poder ganar la Champions, poder estar ahí en el Mundial de Clubes. Eso sería para el año 2025, pero el 2020, o no, el año que viene van a jugar acá, ¿no? En la Champions, o digo, en el Mundial.
El mundial, sí.
Ah, mirá, con más razón tenemos que ir a pelear por la Champions, porque queremos el Mundial en casa.
No, imagínate la imagen del club, los jugadores que podrían, bueno, el equipo estaría en la vista de todos realmente, los jugadores de renombre que está en Europa, que podríamos jalar a nuestro equipo, igual los jóvenes que juegan en Sudamérica, que van a ver a Colombo como una institución seria, una institución ganadora, sería lo máximo.
No, sí, sería.
Así, así, así no ganamos un partido en el Mundial de Clubes, yo estaría tranquilo, porque es otro rollo.
O sea, participar nomás en el Mundial de Clubes sería impresionante.
Sí, lo único por lo que cambiaría campeonar la Champions este año sería golear a Cincinnati en su casa.
Sí. O sea, siempre, siempre es lindo eso.
Siempre. Sí.
Mirando más la Champions, obviamente no quiero mirar más adelante que Houston, porque primero tenemos que
Ah,
enfrentar a
claro.
Houston, tenemos que ganarle a Houston, pero como dijiste, o sea, después de eso sería o Tigres o Orlando, después de eso sería Monterrey va contra Cincinnati, después Miami va contra Nashville. En ese enfrentamiento yo prefiero 100 veces a Monterrey y en el otro prefiero a Nashville. Bueno, no, prefiero a Miami porque sería más fácil ganarle, porque es un equipo de muertos, menos Messi. Te quiero, Messi. Pero sí, o sea, no es que tenemos el camino fácil hacia la final, pero el
No,
equipo
para
más
nada.
fuerte por nuestro lado. El equipo más fuerte, en mi opinión, es Monterrey. Cincinnati perdió muchos jugadores importantes. No es el mismo Cincinnati que vimos el año pasado. Sí, golearon en su primera ronda de la Champions, pero jugaron contra un equipo de Jamaica, o sea, un equipo que no tiene a nadie. Obviamente le iba a golear. Preocupante, si no. Después, bueno, Houston. Por decir, Houston es un buen equipo, vamos a tener que pelear mucho para competir contra ellos. Fueron a la final de su conferencia por una razón, o sea, tiene buen equipo. No van a complicar ahí en la cancha porque en el primer partido perdieron contra St. Louis, pero después en su casa lo ganaron. Así que eso te quiere decir que es un equipo que no se rinde, o sea, siempre van a pelear hasta la última. Hasta el último minuto. Después Cincinnati, ya sabes, o sea, le podemos ganar fácil en su casa, en nuestra casa. Su casa es nuestra casa, es así que, o sea, ahí no pasé fácil. Pero prefiero un poco más de competencia, así que por ahí te digo Monterrey.
Sí.
Miami, como te dije, no es un equipo. Es Messi con sus amigos, ya están todos viejos. No tiene buen equipo. La verdad es que ese equipo no es bueno. Y Nashville, no sé. Sigue fuerte, como siempre, pero lo veo como más un equipo mediano. Pero por nuestro lado, y anulo Buffon, yo veo muy posible pasar a la final. No sé. Va a ser difícil, va a ser un proceso largo, porque primero tenemos que jugar contra Houston, después tenemos un periodo de tiempo esperando nuestro próximo rival, porque es una competencia que lleva hasta, no sé, septiembre, ¿no? Por ahí. Pero sí, lo veo
No,
posible.
yo te digo que es accesible porque el año pasado lo hizo LAFC.
Sí.
LAFC llegó hasta la final y sin mucho puro, sin mucho, sin jugar mucho, porque también tienes que pensar, estamos empezando en la segunda etapa ya. Los otros equipos ya han estado jugando. Así que estamos un poquito también más descansaditos de esa manera. Tenemos una fase menos, ¿no?
Claro.
Así que sí, es posible. Posible.
Bueno, para terminar, ¿cuál es tu pronóstico primero para el partido contra Minnesota y después tu pronóstico para el primer partido de la Champions contra Houston? Dos partidos de visita.
Bueno, con Minnesota 2-1 vamos a ganar. Y contra Houston, me animo a decir que un empate, creo. Y lo definimos acá en casa.
Dale. Yo lo opuesto. Yo creo que vamos a empatar en Minnesota, y creo que vamos a ganar en Houston. No sé por cuánto. Yo te voy a decir 2-2 en Minnesota y después un 2-1 en Houston. Eso es mi pronóstico. Todos goles de Rossi. Nada, mentira. Muy bien. Bueno, amigo, ¿tenés algo más para agregar a este episodio?
No, la verdad, no, nomás invitar a todos los que quieran ver buen fútbol, los esperamos, ¿no? ¿Qué día jugamos? Acá en casa volvemos a jugar contra Chicago, ¿verdad?
Sí.
El día 9. El 9 de marzo nos vemos todos y nos reunimos para celebrar lo que es el fútbol. Todos
Claro,
están invitados.
ahí vamos a estar presente en el tailgate del Nordec. Si no sabes lo que es el tailgate, mándanos un mensaje si necesitas más información. Pero básicamente nos juntamos ahí antes del partido, hacemos la previa, recibimos los jugadores ahí con buen aliento, con los tambores, con trompetas, con cánticos, todo. Después el partido, ahí empieza a las 7:30 el día 9 contra Chicago. Y ahí seguro que vamos a ganar porque somos el papá de Chicago. Y bueno, ahí podemos festejar toda la noche. Pero si quieres más información acerca de lo que vamos a hacer nosotros formamos parte de Guardia 96. Ahí nos podés buscar en las redes sociales. Y nosotros también nos podés buscar en las redes arroba alangulopodcast. Ahí si querés más información, mandanos un mensaje en Instagram, Facebook o Twitter, que ahora se llama X, qué sé yo, pero yo sigo diciéndole Twitter.
Ese.
Así que bueno, muchas gracias a todos por escucharnos hoy y gracias por el apoyo. Por favor, compartí este episodio o el podcast en general con tus amigos amantes de Colombo Crew o tus amigos amantes de fútbol en general, porque queremos seguir creciendo mucho. Nos vemos la próxima semana, que tengan todos un muy buen fin de semana y como siempre...
Vamos, Colombos.